Bueno, hoy día tenemos que seguir hablando de este tema que también ha causado revuelo en las redes sociales, en la prensa, y me refiero del VIH y SIDA, que no son lo mismo, pero por supuesto es un tema que es muy importante abordarlo después de la revelación del periodista Andrés Kaniulev, donde él, hace unos días atrás, habló sobre su diagnóstico de VIH y que pues puso nuevamente en el debate, en la palestra, la importancia de la detección precoz, de un tratamiento oportuno de esta condición. Y además, y lo más importante creo yo acá, es la desinformación y el prejuicio que todavía existe en torno al VIH-SIDA. O sea, ¿cómo las personas hasta el día de hoy piensan que a través de un vaso compartido, de un beso, de un abrazo, uno se puede contagiar de una persona que tiene esta enfermedad? Y esto también generó revuelo con los dichos en los medios de comunicación de otro de los periodistas, Sergio Rojas, cuando se enteró del diagnóstico de Andrés Kaniulev, porque ellos tuvieron una especie de romance en el año 2022, y bueno, fueron de verdad dichos bastante deplorables, donde incluso salió la Corporación SIDA Chile a responderle tajantemente diciendo que había que tener cuidado cómo uno está entregando esta mala información, fake news, en los medios de comunicación, que termina llegando a miles de personas que todavía quizás no saben bien respecto a este tema. Así que hoy día queremos hablar de esto, está en la palestra. Hoy nos acompaña la doctora Carla Bastías, ella es inmunóloga, jefa del laboratorio de inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes y muchas gracias por hoy día aceptar nuestra invitación.
Hola, Andrea, sí, muchas gracias a ustedes por dar esta oportunidad.
Doctora, en primer lugar, para también aclarar esto se generó hace unos días atrás, esta noticia, ¿no?, del diagnóstico de Andrés Kaniulev, y me gustaría que nos diga cuál es la diferencia entre VIH y SIDA, porque uno es el virus de inmunodeficiencia adquirida y el otro es el SIDA, que es la enfermedad. ¿Me podría, por favor, también, para que toda la gente que hoy día no está escuchando, que se pueda informar y se pueda educar al respecto, cuáles son las diferencias?
Sí, mira, El VIH es la sigla para decir virus de inmunodeficiencia humana, y SIDA es la sigla para decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La verdad es que SIDA, en términos médicos, nosotros lo usamos para hablar de un paciente que está enfermo, ¿cierto?, que tiene manifestaciones de inmunodeficiencia asociado a la infección por VIH o a ser portador de VIH. Este concepto SIDA, ¿cierto?, nace o surge en los años 80 cuando se diagnostica, o sea, cuando se conoce el virus, porque los pacientes se manifestaban con inmunodeficiencias severas. Y de ahí quedó en el fondo esta sigla para demostrar la enfermedad. Ahora, con el advenimiento de los tratamientos para el VIH, pasamos de tener pacientes en etapa SIDA, ¿cierto?, a tener pacientes asintomáticos, que no transmiten la enfermedad cuando la carga viral está indetectable, y que clínicamente y en concepto de salud son pacientes que están normales. Y a esos pacientes nosotros le decimos portador de VIH. Por lo tanto, ser portador de VIH no es lo mismo que tener SIDA. Ya, porque SIDA es la manifestación severa de la enfermedad, y ser portador de VIH es haber adquirido el virus, ¿cierto?, pero es ser asintomático.
Doctora, ¿por qué una persona puede generar la enfermedad, por decirlo de una forma, y la otra solamente portarla?
Ya, a ver, el virus propiamente tal infecta las células de las defensas, que nosotros llamamos linfocitos CD4. Cuando el virus ingresa a la célula y la enferma, las defensas empiezan a bajar y por lo tanto la persona se enferma. Con el diagnóstico precoz del VIH y con los tratamientos actuales que hoy tenemos, la triterapia, que es familiarmente conocida y que además es, en Chile es GES, o sea, en el fondo todos tienen acceso universal al tratamiento, La verdad es que los pacientes ya no están en etapa SIDA, están en etapa de portador de VIH, porque en el fondo la terapia antirretroviral los mantiene saludables, sin inmunodeficiencia, y esto ayuda, ¿cierto?, la terapia a mejorar los CD4 y a que se mantenga esta condición solo de portador de VIH, con el virus incorporado en la célula, pero sin una replicación activa.
Perfecto.
¿Qué significa esto? Que el virus, al no replicarse, no infecta a los otros CD4, por lo tanto no baja las defensas, y por lo tanto, además, al no replicar y al no haber carga viral detectable en los pacientes que están en tratamiento, ese paciente o esa persona no transmite el virus a otras personas.
Ya, o sea,
y hace un tiempo se acuñó en la literatura médica y en los conceptos médicos el concepto de indetectable, intransmisible.
Sí.
¿Ya? Que en el fondo, paciente que está con carga viral indetectable no transmite el virus.
Perfecto. O sea, en resumen, es que el virus de inmunodeficiencia humana es solo el primer paso para la enfermedad, y el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la fase más avanzada de la infección, que en el fondo ocurre cuando el sistema inmunológico del paciente se ve ya gravemente comprometido, ¿cierto? O sea, como usted decía, con una terapia adecuada, el VIH no necesariamente avanza hacia SIDA.
Exactamente, con una terapia adecuada, la aportación de VIH no necesariamente va a avanzar a SIDA, y al revés, un paciente que por distintos motivos se diagnostica en forma más tardía y que está en una etapa SIDA, con el tratamiento adecuado puede retroceder hacia una etapa de portación asintomática.
Perfecto. O sea, por eso es tan importante entonces diagnosticarse, porque si yo no sé lo que tengo,
es tremendamente importante,
voy a contagiar en el caso de que tenga una enfermedad que avance hacia SIDA.
Es tremendamente importante, porque el diagnóstico precoz permite un tratamiento precoz y, por lo tanto, lograr que esta persona, este paciente, esté indetectable, no se enferme, no tenga SIDA y, por lo tanto, además, no transmita el virus a otras personas. Lo primero que uno debe hacer es hacer y lograr un diagnóstico precoz. Y como te mencionaba, acá en Chile el VIH es una enfermedad, es una patología GES. Por lo tanto, tanto en el sistema público como en el sistema privado, el acceso es universal, tanto a los controles, al tratamiento, al seguimiento. Por lo tanto, en el fondo, hay posibilidades de acceder en forma rápida.
Claro, de hecho estaba viendo acá algunas cifras que ha entregado el Ministerio de Salud, donde se destaca que en Chile al año 2022 había 5.401 personas contabilizadas como nuevos casos positivos confirmados, y entre el año 2010 y el 2022, por mes y año, los nuevos casos sumaban 61.226, ya sea casos confirmados. Estamos hablando acá, doctora, de VIH, en el fondo, casos confirmados con VIH, sin saber cuántos de esos casos tienen las personas ya la enfermedad.
Exacto.
Ya.
Exacto. Esos datos, en el fondo, cuando uno hace un examen de VIH, lo que pesquisa es el virus.
Exacto.
Es si el virus está o no está presente en la sangre. El diagnóstico de SIDA propiamente tal es un diagnóstico clínico, en donde se suma, aparte de los CD4, el nivel de enfermedad que tenga el paciente. Si tiene una neumonía, si tuvo una infección respiratoria grave, si tuvo una meningitis o está cursando una meningitis. Son otros factores los que nos permiten hacer el diagnóstico de SIDA.
Doctora.
Pero el testeo de VIH lo que busca es buscar el virus en la sangre.
Claro, que es el test de
ELISA,
¿no?
No tenemos que olvidar, Andrea, que este es un virus que al transmitirse puede ser silencioso, puede no generar síntomas inicialmente o puede generar síntomas que no son fácilmente reconocibles. La primo infección por VIH, que es cuando tú adquieres el virus, puede pasar como un resfrío. Por lo tanto, y después el virus se aloja en los CD4 en forma silente, y pueden pasar varios años hasta que aparezcan síntomas de enfermedad avanzada. Por lo tanto, por eso es tan importante el testearse en forma precoz y recurrentemente, porque en el fondo muchas veces la persona es asintomática, es portador de VIH, pero no tiene síntomas de enfermedad.
Sí, sí, eso, doctora, que usted dice es súper importante, porque de hecho a mí me pasa cuando voy a empezar con una nueva pareja sexual o ya es algo más serio, hacerse como todos los test asociado a enfermedades transmisibles sexuales, y por otra parte el test de ELISA, que es el test para diagnosticar el VIH. Y ahí me gustaría como saber quiénes deberían hacerse este test, cómo se hace para quienes no están escuchando, cada cuánto tiempo, para estar como súper al tanto y bueno, en el caso que seamos diagnosticados con VIH, poder proteger a la pareja en el caso que esto avance hacia SIDA. Y si no, bueno, como usted decía, si es indetectable y es intransmisible, o sea, ahí usted también me va a contar en unos minutos más cómo seguir cuidándose.
A ver, importante, voy a corregir algunos términos.
Ya.
En toda actividad sexual, siempre la prevención parte por el individuo.
Exacto.
Por lo tanto, en el fondo, no hay que esperar a que uno vaya a tener una relación más seria o una relación que uno piensa que es más definitiva para testearse. Yo creo que uno tiene que partir testeándose uno, sabiendo uno su condición, y las medidas preventivas surgen de uno. Yo soy la que debo exigir el condón en el caso mío, que sí. En el fondo soy heterosexual. Dame un segundo.
Bueno, hablando de esto, hoy día es el día del condón, así que aprovechemos de promocionar
la prevención
su
debe
buen
partir
uso.
Por uno, sí. Como te decía, y lo otro importante es que efectivamente el testeo de enfermedades de transmisión sexual y el testeo de VIH debe ser en forma recurrente, al menos una vez al año, sí. Una vez cada 6 meses, cada vez que vas a tener una pareja nueva, si es que vas a empezar una nueva relación. Si hay relaciones sexuales casuales, el testeo de VIH debe ser en forma recurrente, así como de las otras ITS. Hoy día no solo tenemos el ELISA VIH, también están disponibles los test rápidos, sí. Están disponibles los autotest en las farmacias, por lo tanto, hoy el acceso al diagnóstico de VIH es mucho más fácil que hace algunos años atrás.
Doctora, y eso que usted dice, que estamos además hablando del día del condón, acá muchas personas en general dicen, no, pero ¿para qué me voy a cuidar? Y no exigen el condón y tampoco usan el condón. Y ahí el riesgo es enorme, o sea, como que el otro te dice, no, si yo estoy limpio, o te ven como que uno fuera quizás alguien como de bien, por decirlo así, simple. Entonces, no creo que tenga nada. Entonces, yo creo que acá hay como varios mitos o mal conceptos.
Por eso te digo, la prevención debe partir por uno. Yo debo conocer mi condición. Si yo me diagnostico VIH, debo acceder tempranamente al tratamiento para estar indetectable, y con eso me protejo a mí mismo y protejo al resto, además. No tengo por qué andar diciendo mi condición de VIH si yo sé que soy responsable con la toma de mi tratamiento, estoy al día con mis controles médicos. Por eso te digo, la prevención y el cuidado siempre parte por uno.
Ya, pero si yo no tengo idea que tengo VIH y desarrollé la enfermedad, ¿obviamente puedo contagiar a otra persona a través de una relación sexual?
Por supuesto. En esta etapa que yo te mencionaba, en donde el virus está asintomático en el cuerpo sin conocer el diagnóstico, igual el virus se puede transmitir porque se está replicando. Lo único que detiene la replicación del virus es la terapia antirretroviral altamente efectiva, que es la que se usa en tratamiento.
Perfecto.
También existen medidas preventivas previos a la transmisión del virus. O sea, si yo soy una persona que tengo mi examen de VIH al día y sé que es negativo, yo pudiera acceder, por ejemplo, a profilaxis preexposición, que en el fondo es tomar un medicamento en forma diaria o en algunos esquemas específicos, dependiendo de las prácticas sexuales o de la temporalidad sexual, por decirlo de alguna forma, que previene el contagio de VIH. También está disponible en Chile la profilaxis preexposición. Hay centros públicos que tienen el programa de profilaxis preexposición y hay centros privados que también lo tienen. Por lo tanto, en el fondo, creo que una premisa importante es que el cuidado parte de uno.
Sí, yo creo que acá hay dos mensajes que hay que dejar súper claro a la gente que nos está escuchando para que no se confundan. Uno es que uno puede tener el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y obviamente contagiar a otra persona si no nos cuidamos a la hora de tener sexo, ¿cierto? Ya sea si no usamos condón, si no exigimos el condón, etcétera. Y por otra parte, exacto, o sea, uno puede tener el virus, pero si está en terapia y ya se diagnosticó, ahí se hace intransmisible. Entonces tenemos que estar, exacto, diagnosticados y terapiados para no transmitir, pero si no tenemos idea que, exacto, tenemos el SIDA, obviamente vamos a contagiar a otra persona.
Exacto. Ya. Tal cual.
Eso quería dejarlo súper claro. Ahora, quiero preguntarle sobre algunos mitos, porque pasa esto mismo que estuvo siendo muy criticado por expertos, científicos, hasta la misma corporación de SIDA en Chile, de los dichos de Sergio Rojas, porque, claro, acá también se genera una especie de desinformación y también de prejuicio, donde casi que las personas piensan que si yo abrazo o beso o tomo del mismo vaso o comparto utensilios o alimentos con alguien que tiene VIH, yo me voy a contagiar. Y me gustaría que eso, por favor, lo aclaráramos, doctora. Lo mismo, por ejemplo, si es que te pican los mosquitos o que uno se muere por VIH, porque ahora también es súper tratable. Antes la gente sí se moría por VIH, pero si se trata a tiempo, esto no tiene por qué pasar. Puede ser una enfermedad crónica nomás.
Exacto. Mira, el VIH se transmite, desde el punto de vista teórico, por actividad sexual no protegida, ya sea anal o vaginal. También se transmite en forma vertical cuando una madre VIH embarazada, no tratada, puede transmitir el virus al hijo. También existe la posibilidad de transmisión de VIH a través de transfusiones sanguíneas, pero esto es lo teórico, porque en Chile y en el mundo todos los bancos de sangre tienen procedimientos súper rigurosos para escoger la sangre que se va a usar para transfundir. Por lo tanto, en Chile, al menos desde los años 80, que no hay transmisión por transfusión de sangre. Por lo tanto, mira, yo llevo 15 años tratando pacientes VIH. Me abrazan, me besan, me llevan regalos, me dan agüita. Jamás, jamás he tenido ni siquiera la duda o el miedo de que algo me pueda pasar.
Claro.
Porque yo tengo la información, sé en el fondo cómo el virus se transmite y por lo tanto, en el fondo, es parte de desestigmatizar, ¿te fijas? No se transmite por compartir un vaso, no se transmite por un beso. Por lo tanto, eso hay que dejarlo tremendamente claro.
Sí, y lo que sí me gustaría que también refuerce la información sobre que no existe cura todavía, si bien han habido varios avances en el mundo en estos últimos años, pero hay un tratamiento que termina que la enfermedad sea crónica, no es como una sentencia de muerte como era hace unas décadas atrás.
Es una enfermedad crónica, categorizada como enfermedad crónica, porque existe un tratamiento que, como te explicaba, mantiene el virus en una forma escondida dentro de las células, no le permite la replicación y por lo tanto eso hace que se transforme en una enfermedad crónica. Si por X motivo el paciente no se toma la terapia, ¿cierto? El virus rápidamente empieza a replicar. Pero en el fondo, estando con terapia, el virus se mantiene escondido, quiescente y no genera transmisión.
Perfecto. ¿Qué pasa también con el sexo oral? ¿Se puede transmitir el VIH?
A ver, el sexo oral tiene varios detalles. Hay más riesgos de transmisión de otras enfermedades de transmisión sexual que del VIH en sí mismo. Ahora, eso va a depender también de la carga viral, si el paciente está indetectable o no, si hay heridas en la boca o no, si hay uso de condón o no, pero la verdad es que objetivamente el virus no es hábil para estar en el medio ambiente libre. Por lo tanto, el riesgo es bajísimo. Hay muchos factores que hay que considerar para el sexo oral. Ahora, el sexo oral debiera considerarse como una actividad en la que también se usa preservativo.
Exacto. Mire, eso es interesante. Yo creo que muchos de estos datos que usted nos ha dado, doctora, hoy la gente los desconoce y por eso queríamos conversar con usted para que nos informara, para que también entreguemos tranquilidad a las personas. Pero lo más importante es la prevención precoz, y diagnóstico oportuno. Así que todas las personas que nos están escuchando hoy día, vayan a hacerse sus test para saber si tienen VIH y, por supuesto, tomar las medidas correspondientes en el caso que sean diagnosticados con este virus. Yo le quiero agradecer a la doctora Carla Bastías, además inmunóloga, jefa del Laboratorio de Inmunología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por estar hoy día con nosotros acá en Tu Nuevo ADN.
Muchas gracias, Andrea. Cuando necesiten, yo los ayudo, no hay ningún problema.
De todas maneras, un abrazo y que tenga buena tarde. Chao, doctora.
Igualmente, chao.